tlahtol tlapaleuilistli. La palabra que ayuda.
Buenos días, estamos transmitiendo desde la radiodifusora indigenista La Voz de la Montaña, XSZV, a través del 800 de amplitud modulada y también por internet. Esto es su programa La Palabra que Ayuda, Tlachtol Tlapaleguilistli, y pues bueno, comenzamos. Yo soy Sergio Ferrer, del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos. Saludando a todas las personas que nos escuchan en las distintas localidades de los pueblos Nahua, Nasabi, Omepa, Mestizos o incluso Ñomdá. Para todas las personas los saludamos y este día hablaremos de algunos temas, como puede ser una situación de denuncia del Consejo de Jornaleros Agrícolas. También vamos a hablar de un premio que le fue otorgado al antropólogo Abel Barrera y a Tlachinolan y pues bueno, otros temas más. Déjenme comentarles que en algunas noticias en breve, el pasado fin de semana fue el aniversario, los eventos por el aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, la CRAC-PC, este pues órgano de procuración de justicia, de impartición de justicia desde los pueblos, que emana en los 90, en los años 90, ya sabemos que pues tras una ola de violaciones, abigeato, crímenes, violaciones, toda una serie de actos que pues estaban en la impunidad. Y en este entendido, pues diversas pues dirigentes, mujeres, hombres, incluso algunos sacerdotes, se reunieron y acordaron conformar pues grupos de vigilancia que ya con el paso del tiempo han tenido sus especificaciones, es decir, que son grupos que de la policía comunitaria, que primero la asamblea de las comunidades va teniendo reuniones para saber si conforman un grupo de su policía comunitaria, porque si bien hay una policía comunitaria de los pueblos a nivel del sistema de cargos comunitario del comisario municipal, quizá el topil y los policías, ¿no? Pero esto es más sencillo. Lo de la policía comunitaria ya como CRAC-PC lo tenemos con este fundamento, yo considero que esencial, de la asamblea del pueblo, que selecciona, así tiene que ser, a las personas que se han comportado bien, que han demostrado pues una actitud adecuada y que pues bueno, les tocará básicamente por 3 años estar ahí, cubrir el resguardo de su pueblo y a veces de otras comunidades. También se incluye la aceptación del pueblo para que estén adheridos a esta coordinadora regional, que pues en máxima asamblea es donde se deciden los asuntos más importantes. Esto ha sido, este sistema ha funcionado, ¿no? Ha tenido altibajos, uno lo recordaba yo, puede ser esta situación cuando llega el coordinador Eliseo Villar, allá San Luis Acatlán. Por otra parte surgen algunas policías como en lugares de Olinalá, en Guamuxtitlán. Se da allí por una situación en la que tiene que ver el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el exgobernador, ¿no? El gobernador que fue quitado. Y bueno, hay un encarcelamiento de policías comunitarios que también incluye a Samuel Ramírez, un joven del área Nasabi, de Citlaltepec. Otro Nasabi, Arturo Campos, que pues se encuentra aún como preso político en Ayutla de los Libres, que se está aclamando por su libertad. Y pues ahora ha pasado el tiempo, en este aniversario reciente se adhirieron comunidades de Acatepec, varias comunidades, incluso ya mencionan que que habrá una casa de justicia. Y pues bueno, una cosa bastante relevante que se debe destacar es la importancia de que sean los pueblos, la esencia, la base, las comunidades que sí participen en las decisiones que se tomen para con la policía comunitaria, para con la coordinadora. Bien, existen los representantes, que es a través de los comisarios, de los comisariados, y los propios coordinadores de la policía comunitaria, pero la base fundamental es el pueblo, y recordando que es ante todo la importancia a las comunidades, lo que el pueblo elija, más allá de intereses políticos, que no importando quién sea. Es decir, si es un alcalde, pues bueno, es la figura que se encuentra ahí de autoridad municipal, pero no debe vertir como una línea política hacia la policía comunitaria, tampoco pues personas que estén cercanas a la política partidista. No, eso no debe existir dentro del el ejercicio comunitario, y es algo que, pues bueno, los pueblos deben de poner mucha atención. En el aniversario, pues bueno, disculpen, también se proclamó por que no haya el ingreso de las mineras, por la defensa del territorio. Otro punto importante es la situación de la participación comunitaria y personal de las mujeres dentro de, pues, no solo las estructuras, sino en las decisiones y de cualquier tipo, ¿no? Desde, por ejemplo, la situación de los bienes comunales, de las autoridades de la comisaría, ¿no? Que sean más comisarias cada vez más. Y bueno, toda una serie de cuestiones que han sido planteadas pues en este encuentro, ahora del aniversario de la Crack PC, pero también en otros que ya les hablaré ahí de una invitación que hacen algunas organizaciones en este tema de la participación de las mujeres. También fueron los padres y madres de los 43, una representación de los 43 estudiantes detenidos desaparecidos de Ayotzinapa, acudieron al aniversario, al igual que un grupo de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, pues evidentemente con la consigna de que se hace presencia en los pueblos, en frente a estos no solo más que eventos, en estas instancias, ¿no? De emanadas del pueblo, en el que pues se proclama y se busca la justicia, y también la presentación de todos estos jóvenes que fueron desaparecidos en Iguala hace ya más de 3 años. Hablando también de la situación del normalismo, que ha sido atacado tanto por el gobierno federal como por gobiernos estatales. Recientemente, días atrás, hubo un ejemplo de represión en contra de jóvenes normalistas de Tiripetío, esto ya en Michoacán, por parte de policía estatal, ¿no? Pues este ataque fue condenado por diversas instancias, organizaciones no gubernamentales, por la propia Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y se demanda un alto a la represión, que dejen de intentar erradicar las normales del país, y que, pues bueno, frenen la violencia policíaca. Déjenme comentarles en otra información que el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan recibió el premio Amalia Solórzano. Este premio lleva ya algunos años, desde 2011, lo han ganado el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, también otras personalidades se lo han otorgado a Eduardo Galeano. Pues bueno, este año 2017 le tocó el turno a Abel Barrera y a Tlachinolan, en representación del Consejo del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano. El doctor Adolfo Gili participó con un consistente discurso, que tras reconocer el acompañamiento de casos emblemáticos por parte de Tlachinolan y rememorar los reconocimientos otorgados, remarcó la situación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Al respecto, voy a permitirme pasarles un fragmento del audio de la ceremonia a la cual asistimos, de entrega del reconocimiento Amalia Solórzano de Cárdenas.
De la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya desaparición forzada tuvo lugar en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, más de 3 años ya, cuando además fueron asesinadas otras 6 personas, 3 de ellas estudiantes de Ayotzinapa, y todos sabemos los rasgos atroces que tuvo este asesinato, que nos están inundando, la verdad. Como pilar fundamental del duradero, del frágil y duradero castillo de falsificaciones y mentiras que desde la Procuraduría General de la Nación alzó Jesús Murillo Karam en torno a Ayotzinapa, él dijo una sola verdad: el ejército no se manda solo. El ejército no se manda solo. Entonces, hablar del ejército en general es diluir en un cuerpo ajeno que como cuerpo no se manda. Recibe, por esencia, recibe órdenes, la responsabilidad de donde proviene este desastre. En efecto, el ejército responde al mando del gobierno federal de la nación, del cual formaba parte destacada entonces el procurador general, del cual me dije. Como tal, es imposible, repito, es imposible que este funcionario no supiera y no sepa quién, desde dónde y por qué ordenó y ejecutó la operación. Ayotzinapa, y ejecutó la operación Ayotzinapa, y quiere entonces, porque ya se fue, reducir lo que, porque eso es una verdad histórica, que los estudiantes fueron por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la investigación de este caso. De acuerdo con los representantes de las víctimas y con el gobierno mexicano, que aceptó la invitación a la CID. El grupo interdisciplinario. El GIEI trabajó en este país durante 2 periodos de 6 meses, cada uno, y publicó 2 voluminosos y muy detallados informes de sus actividades, sus hallazgos y sus conclusiones. Eso es el resumen de ese informe. Está claro y ese informe está clara y espléndidamente resumido en un libro del presidente del GIEI, Carlos Martín Beristain. El libro se llama El tiempo de Ayotzinapa, publicado en México y España por la editorial Foja en enero de este año, enero de 2017, y tiene 268 páginas. Pues este es el libro que nos trajo el GIEI, y además está muy bien escrito. Como las cosas que hace Trachinulian también, dicho sea de paso. Entonces, el tiempo de Ayotzinapa. Nada, salvo repeticiones elusivas de aquella verdad histórica del procurador general de aquel entonces, ha podido responder el gobierno federal y sus dependencias a este informe. Nada. Nada. No diré más aquí de este caso histórico. Histórico en sí mismo, no la verdad que él dice. Este caso es histórico en la historia mexicana. Lo que una vez sucedió, ningún tiempo que pase después puede borrar. Lo que pasó pasó y no se borra. Temamos a la historia, decía José María Morelos, y que le teman, aunque no les importe, ya llegará.
Bueno, fue un fragmento de las palabras de pues, el pensador respecto a pues a la situación de esta grave violación a los derechos humanos que sucedió en Iguala y que ha afectado a pues decenas de familias que persisten en su lucha porque sean presentados con vida los jóvenes normalistas y bueno también que este problema se extiende a miles de familias, no solamente en Guerrero, sino también en otros estados de la República. Pues bueno, en otra información respecto a jornaleros agrícolas, el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña denunció la omisión de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, la SAICA, del gobierno de Guerrero, frente a los problemas que han enfrentado jornaleras y jornaleros indígenas de la montaña al acudir a trabajar a campos agrícolas del país. Es una situación constante la falta de apoyo e insensibilidad por parte del titular, Gilberto Solano Arriaga, quien a pesar de haber aceptado la encomienda de la Comisión Intersecretarial de Atención y Apoyo a Jornaleros Migrantes y sus familias para atender casos emergentes, ha ignorado los compromisos asumidos, dedicándose por otra parte a apadrinar eventos fastuosos de motos, carreras de caballos o jaripeos con carga proselitista, olvidando el dolor y la impotencia de las familias jornaleras indígenas de la región, señalaron. El Consejo le hace un llamado al funcionario y también, de paso, al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que la SAICA cumpla con su función de atender a los pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas, ya que el tipo de acciones u omisiones que muestra Solano Arriaga dejan una huella de desdén y discriminación hacia los indígenas migrantes internos. Son varias las familias indígenas de la montaña que requieren reembolso de gastos económicos, ya sea por el traslado de cuerpos y de pacientes desde los distintos estados receptores de jornaleros agrícolas a sus comunidades de origen. Si bien la SAICA sí ha dotado de insumos alimenticios a la unidad de servicios integrales, existen más problemáticas que no deben ser invisibilizadas por las autoridades gubernamentales. Es que además del dolor frente a una pérdida, la impotencia frente a la desatención del gobierno y la falta de acceso a los derechos humanos, los familiares de víctimas o las propias personas afectadas mantienen deudas económicas por saldar. A continuación mencionaremos algunas. Está el caso de Maura García García, ella tenía 20 años, partió de Lindavista, del municipio de Tlapa, junto con su cónyuge, sus dos hijos y un embarazo de 5 meses a campos de Yurécuaro, Michoacán. El 9 de septiembre acudió al Hospital de la Piedad para obtener el seguro popular, ya que no le aceptaron el de su estado de origen, o sea, de Guerrero. Y ya para el 13 dio a luz en un parto normal, pero su estado de salud se complicó, fue referida a Morelia y después de realizarle estudios le dio un paro cardíaco y falleció. Para el traslado del cuerpo se habló a la SAICA, los familiares hablaron a la SAICA y también representantes de Tlachinolan. En su momento tomó la llamada el representante y contestó por mensajes recomendando no hacer trato con ninguna funeraria y después pues ya, simplemente no contestaban las llamadas. Pues la dependencia no cumplió con lo prometido para cubrir los gastos, asunto que continúa pendiente, por lo que la familia de la víctima se vio obligada a reunir la cantidad de 15,000 pesos que costó el pago por el traslado del cuerpo de Morelia hasta acá, hasta esta comunidad de Tlapa. Llegando el 15 de septiembre, el día en que estaba haciendo, que fue velada, era el sepelio, mientras que el titular de la SAICA, Solano Arriaga, se encontraba pues celebrando en un jaripeo, ¿no? Donde del cual mencionan periódicos locales, él era el principal benefactor. Otro caso es de Florida Guzmán Santiago, ella de Santa María Tonaya, de Tlapa, enfermó desafortunadamente en los campos agrícolas de Río Florido, Zacatecas, fue llevada al Hospital General y pues bueno, ella tuvo complicaciones y para no ahondar más en detalles del caso, mencionaremos que también ella tiene una situación tuvo una situación complicada, por lo que ahora sus familiares pues deben de responder por unas deudas que pues se han juntado, porque son gastos imprevistos y porque sabemos las condiciones que pues se han denunciado de las jornaleras y jornaleros indígenas. Hay más casos, hay nombres, hay casos de pues de un adolescente de 13 años, de una mujer que ha regresado y que pues bueno, tiene una deuda, ella pues regresó porque su hija se cayó, y pues son varios casos, ¿no? Aquí la situación es que pues bueno, la Secretaría de Asuntos Indígenas atienda a estos casos pendientes, pero también que esta comisión intersecretarial funcione en la práctica, que ahora que van a partir decenas de jornaleras y jornaleros, haya una comunicación tipo con la Secretaría de Salud para que sea más fácil la validación del Seguro Popular, para que tengan las condiciones adecuadas en los campos agrícolas, para que pues no vayan a enfermar por el contacto con químicos, por no tener las condiciones adecuadas, que no existan abusos en la carretera o a su regreso a Tlapa, que la policía ministerial no les quiera quitar los vehículos que quizá varias familias compraron con mucho esfuerzo, o las multas exageradas de la policía municipal o tránsito estatal aquí de Guerrero. Son muchos detalles, ¿no? Son muchos detalles que, pues, si bien se han ido atendiendo por parte de algunas dependencias, hace falta poner más ojo y atención, por ejemplo, en los casos que pues ya les hemos mencionado. Ahora me voy a permitir rápidamente hablar un poco acerca de pues el artículo de opinión generado desde Tlachinolan, el más reciente que pues se publica en El Sur, pero también en las redes sociales y en la propia página de Tlachinolan. Pues se menciona primero que se recuerda que en abril de 2014 el misionero ugandés adscrito a la diócesis de Chilapa, John Senyondo, fue secuestrado por personas armadas en la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. Su cuerpo fue identificado meses después, en noviembre, dentro de una fosa común. Este crimen deleznable, o sea, terrible, que repudiamos, sigue sin investigarse, por lo que los mismos autores se sienten intocables. Pues bueno, se menciona que nadie imaginaría que en ese mismo tramo carretero, este sábado 14 de octubre, el luchador social Ranferi Hernández, al lado de su esposa Lucía Hernández, su suegra Juana Dircio y su chofer Antonio Pineda, fueron interceptados por personas desconocidas, quienes incendiaron el vehículo donde murieron calcinados, ¿no? Fueron asesinados. Entonces, pues bueno, aquí la pregunta es, ¿qué seguridad tienen las personas al transitar por las carreteras? Porque todo parece estar a merced de la delincuencia. El ejemplo más patético es la secuencia de asesinatos que se han consumado en el tramo carretero de Chilapa, Chilpancingo. Incluso ayer varios medios como Proceso Foto daban cuenta del asesinato de un transportista de la ruta Chilpancingo-Chilapa a la altura de Tixla, ¿no? Y ya les comentábamos la otra vez lo que el Centro Morelos mencionaba, de cuántos asesinatos y desapariciones se han presentado en el municipio de Chilapa y en estas carreteras. Pues bueno, ciudadanos y ciudadanas han perdido la confianza en las autoridades. Todo el aparato de seguridad es inoperante para la población que necesariamente tiene que viajar para estudiar o trabajar. La ausencia de las fuerzas de seguridad en los puntos críticos la cubren los grupos de la delincuencia organizada. Ese vacío de las instituciones en la vida cotidiana es lo que más ha costado vidas a las familias que con rabia e impotencia lloran la trágica muerte de sus seres queridos. Son muertes que se hubieran podido evitar si las autoridades cumplieran con sus funciones. Tan pronto como la criminalidad se organiza mejor que el mismo gobierno y la sociedad, se convierte, tendenciosamente, en un actor con poder dentro del mismo Estado. Esta situación erosiona las instituciones, las vulnera y las somete a su lógica delincuencial, porque es muy fácil que los grupos de la delincuencia puedan cooptar a elementos y directivos de las corporaciones policiales, porque hay un abismo entre lo que ofrece la autoridad y lo que pueden obtener con mayor inmediatez del crimen organizado. No hay forma de contener esta tendencia hacia la criminalidad dentro de la misma institucionalidad gubernamental. Las mismas prácticas que producen las autoridades de alto rango fincadas en la corrupción son las que se reproducen en todos los niveles de gobierno, que son copia fiel de lo que acontece dentro de las estructuras de las organizaciones delincuenciales. En esta crisis de valores y ante la ausencia de modelos a seguir para promover el respeto a los derechos humanos, las historias de las figuras criminales se transforman en mitos que las nuevas generaciones tratan de imitar y con orgullo se identifican. Esa exaltación de la violencia y la dimensión heroica de narcotraficantes que se canta en los corridos impulsan los instintos de la destrucción y la muerte. La exacerbación de la violencia está socavando gravemente el Estado de Derecho, está destrozando los caminos de la legalidad, está cortando de tajo los puentes de la solución pacífica de conflictos y está atizando el fuego de las balas, poniendo al frente el fusil y los deseos de venganza. Vastos sectores de la población están tentados a sucumbir por esta salida falsa. La misma desesperación e impotencia los arrastra hacia el torbellino de la muerte. Bueno, pues esto es parte de la opinión que tiene Tlachinolan frente a este caso reciente del asesinato del luchador social e integrantes de su familia, el cual no solo queda lamentarse, sino también como sociedad estar organizarse, estar enterados, informados, pero también demandar a las autoridades que cumplan con su deber y buscar que se frene toda esta corrupción, toda esta complicidad entre autoridades, ya sea policiales o políticas, con delincuencia organizada, y que haya también, por ende, una sociedad que no tenga que estar penando o teniendo peligro, temiendo por su vida, por el peligro que pueda haber en tal o cual carretera. Nosotros ya ha llegado el momento de despedirse. Esto fue el programa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, en la conducción Sergio Ferrer. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Agradecemos a la radiodifusora indigenista XZV el espacio otorgado para el ejercicio de la libertad de expresión. Gracias.
Tlahtol tlapaleuilistli. La palabra que ayuda.
Primero era el paraíso, fiesta, amigos, diversión.